Desalojadas varias viviendas en una barriada de Córdoba ante la propagación de un incendio forestal. Se ha declarado en la sierra cordobesa, a pocos kilómetros del núcleo urbano. Las rachas de viento están dificultando las labores de extinción. Muchos vecinos están pendientes de la evolución de las llamas, como en el caso de Juan Alejandro. Él tiene un club de hípica cerca de la zona desalojada por este incendio.
Estamos ahora mismo aquí con los animales. Han evacuado toda la zona de la arriba. Y bueno, la verdad es que estamos un poco intranquilos por lo que está sucediendo. Estamos viendo los helicópteros, están soltando agua sobre la zona de Santa Ana de la Albaida o más pegada al Castillo de la Albaida, todas las partes de las sierras, se ve el humo y las llamas.
Vamos a estar muy pendientes en esta linterna de cómo evoluciona esta situación en Córdoba. Segunda clave, Junts, Podemos y el BNG le han amargado el último pleno del Congreso al Gobierno. El Ejecutivo ha logrado aprobar 6 de las 7 iniciativas que se votaban en el Pleno Escoba de este martes. A pesar de la caída del decreto ley de refuerzo del sistema eléctrico tras el apagón, Pedro Sánchez ya ha anunciado que lo va a volver a llevar a la Cámara Baja. Tercera clave, un asesino condenado por un triple crimen en Madrid en el año 2016 ha sido puesto en libertad tras un canje entre Venezuela y Estados Unidos. Este intercambio, que incluyó a casi 300 venezolanos detenidos y 10 estadounidenses, tuvo como aliado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Las familias de las víctimas piden a España que no lo permita. Hablamos de un tipo que fue condenado el año pasado a 30 años de cárcel por esos asesinatos que tuvieron lugar en el barrio madrileño de Usera. Juan Baño, buenas noches.
Buenas noches. Fuentes policiales nos confirman que efectivamente uno de los 10 norteamericanos de los entregados a Estados Unidos el pasado viernes es Dahoud Hanit Ortiz. Degolló y calcinó en un despacho de abogados de Usera, en Madrid, a dos mujeres y un hombre. Realmente buscaba al titular del bufete, a Víctor Salas. Llegó, preguntó por Víctor, la secretaria dijo que no estaba y le cortó el cuello. Se supone que con un puñal de asalto. A la mujer le siguió un trabajador del bufete y, por último, acabó con la vida de un cliente ecuatoriano que, al ver la puerta abierta, entró al despacho a recoger sus papeles. A todos les seccionó la yugular de una forma característica. Recuerda COPE, uno de aquellos investigadores. De abajo a arriba, un corte táctico para evitar que la víctima grite. Característico de las fuerzas especiales de Estados Unidos. El asesino había sido marine. El padre de la secretaria, un general cubano castrista, vino a España a saber de su hija. Aquí encaminó sus pasos, asesorado por la policía, hacia Venezuela, a donde había huido el criminal. El exgeneral consiguió que Maduro lo detuviera y le juzgara. Ahora un error o una jugada de póker le ha puesto en Estados Unidos y se investiga si en libertad. La exnovia y el abogado Salas andan inquietos.
Y cuarta clave, te lo hemos contado hace un ratito en esta linterna, ha muerto a los 76 años Ozzy Osbourne, icono del heavy metal. Fue el histórico vocalista de la banda Black Sabbath. Ozzy Osbourne se despidió hace 3 semanas de los escenarios. Nacido en Birmingham, en el Reino Unido, alcanzó la fama en los años 70 y tuvo una vida bastante complicada. Estuvo rodeado de excesos y de escándalos. En los últimos años había sufrido múltiples problemas de salud. Su figura y su música son historia del heavy metal y siempre serán recordadas. Fíjate en este dato. 2 de cada 10 españoles de entre 18 y 55 años han elegido hacer una oposición. Entre las razones, la principal no es el sueldo, sino la de vivir con tranquilidad. Y luego dependerá de la edad, porque si nos fijamos en los jóvenes, la idea es la de poder acceder a una vivienda, mientras que si lo hacemos en los más mayores, la intención es lograr una mejor jubilación que en la empresa privada. Gala es maestra en Asturias.
pues decidí opositar porque aunque el proceso de oposición es bastante duro e injusto, es la única manera de conseguir una estabilidad laboral dedicándome a lo que de verdad me gusta.
Ella siempre lo tuvo claro, como muchos jóvenes opositores menores de 25 años. Los mayores también quieren seguridad para la recta final de su carrera laboral. María José tiene 52 años, es periodista, acaba de aprobar una oposición y está esperando destino.
Hace dos años decidí intentar el mundo de las oposiciones. Ha sido duro, es complicado también compaginar con tu vida laboral mientras que trabajas y tu vida personal con los hijos. O sea, es un camino duro y necesitaba de verdad esa estabilidad. Así que nada, ahora estoy contenta, estoy feliz.
Ocurrió todo muy rápido y fue hace poquito cuando tomó la decisión de ponerse de nuevo a estudiar. Una decisión que, por cierto, a ella le ha cambiado completamente la vida.
No fue nunca esa opción. Me interesaba trabajar en el sector privado y hace dos años decidí intentar el mundo de las oposiciones y buscar una plaza dentro de la Administración General del Estado también como periodista. Y la verdad es que ahora feliz.
Ellos han utilizado su esfuerzo y su tiempo al estudio y han conseguido sacar adelante esa oposición. Sin embargo, la cosa podría cambiar para aquellos que quieran hacerlo de ahora en adelante. Y es que está previsto que el gobierno implante un nuevo modelo de oposiciones para altos funcionarios del Estado que requerirá superar un curso de posgrado para lograr una plaza pública.
Vamos a transformar también el sistema de selección de empleados públicos mediante un nuevo modelo que va a combinar el máximo rigor con la máxima igualdad de oportunidades y que se va a enlazar con el sistema de becas también del Ministerio de Educación.
¿En qué consiste esa nueva reforma? ¿Por qué se anuncian en pleno verano? ¿Cómo afecta esto a los alumnos que están ahora opositando? Bueno, pues esta noche en La Linterna vamos a hablar de las novedades del modelo de oposiciones del gobierno. Lo primero que tengo que decirte es que la propuesta lanzada por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, afecta exclusivamente a los cuerpos de la Administración General del Estado y tiene, según dicen, un objetivo fundamental.
Queremos retener y atraer el talento de este país para la función pública, porque necesitamos ese talento. Por eso vamos a transformar también el sistema de selección de empleados públicos, consensuado con todos los actores, me refiero también a los sindicatos, que va a combinar el máximo rigor con la máxima igualdad de oportunidades, que va a cumplir con todos los estándares europeos y que se va a enlazar con el sistema de becas también del Ministerio de Educación.
Por el momento, este nuevo modelo de selección está en una fase embrionaria y no hay concreciones sobre cuándo entraría en vigor, ni tampoco de cómo serán estos cursos. Pero, ¿en qué va a consistir? Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches. Pues la idea sería que en vez de acceder con las oposiciones tradicionales, se entraría pasando en primer lugar por institutos y escuelas de la Administración, donde se cursaría un máster específico de 2 años de duración. Clara Mapelli es la secretaria de Estado de Función Pública.
Un modelo que combina el máximo rigor, que ha sido una de las señas de identidad de la Administración del Estado, la que construye esa institucionalidad fuerte, es decir, nuestros funcionarios estatales están muy bien preparados, pero esa excelente preparación se tiene que unir a la garantía real de la igualdad de oportunidades. Y para aterrizar ese modelo, contamos con los institutos y escuelas de la Administración.
Para acceder a ese máster, habría una prueba de acceso que solo superaría una parte de los aspirantes. Los que mejores notas lograsen cursarían esos estudios durante 2 años y al final harían otro examen, el que decidiría finalmente quiénes obtienen las plazas como funcionarios.
¿Pero qué ocurre con los que no han logrado las mejores notas? Y, por ejemplo, en el caso de suspender, Adrián, ¿tendrían que volver a hacer la formación?
Pues mira, Rubén, vamos por partes. Desde el gobierno aseguran que lo que premian con este nuevo modelo es la igualdad de oportunidades, por lo que en el caso de que no formen parte de esa lista de los mejores, tendrán la opción de obtener un nuevo título.
Y aquellos que no han superado ese curso selectivo puedan obtener un título universitario oficial de posgrado para minimizar el coste de oportunidad que supone preparar esa escuela, el periodo formativo de esa escuela, durante 2 años.
El otro punto tendrá que esperar algo más, porque en este nuevo modelo del gobierno no se define si en el caso de suspender tendrían o no que volver a hacer esa formación o acceder de otra forma.
Hay más, porque el gobierno tampoco detalla de momento si este plan afecta solo a la Administración General del Estado o a toda la función pública. Pero ¿sabemos más o menos las profesiones que estarán afectadas por esas medidas?
Y es que esa reforma repercutiría en concreto sobre los grupos de funcionarios A1 y A2, que son los que tienen como requisito mínimo estar en posesión de un título universitario de grado, según se establece en la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por ejemplo, los de primera categoría son los que mayor salario perciben, y allí encontraríamos abogados del Estado, aspirantes a diplomáticos, médicos titulares, ingenieros o inspectores de Hacienda. En la segunda categoría están los cuerpos de gestión administrativa local con carácter nacional, es decir, los de gestión de administración de justicia, los técnicos de Hacienda, ingenieros técnicos o arquitectos técnicos, así como todos los cuerpos docentes.
Distintas asociaciones de altos funcionarios han manifestado su rechazo al nuevo sistema de acceso a una plaza pública. Consideran que se trata de un plan que se quiere imponer sin ningún tipo de consenso y bajo la falsa idea de modernizar y democratizar el acceso a la función pública. Una de estas asociaciones es la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Su presidenta es Ana Ela Herrán y la tenemos al otro lado del teléfono. Hola Ana, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Me llama la atención, repasando un poco, que lo primero es que no hay una fecha concreta para que esto entre en vigor y también hay muchas preguntas sin resolver.
Pues bueno,
es un poco incompleto todo, ¿no?
Es un documento muy general, absolutamente incompleto, que bueno, pues ya lo han señalado en su programa. Hay muchas preguntas que quedan sin respuesta y que además le diré también para que la gente, pues no, que nos escucha, pues sepa un poco de qué estamos hablando. Se trata de un documento en el que se plasman unas ideas muy generales, como estamos señalando, donde hay muchas preguntas sin resolver, pero que ya conocíamos porque nos lo habían comentado hace más de un año. Entonces, nos sorprende que esto, pues ahora, después de nosotros haber advertido en su momento que tenía muchas deficiencias, pues vuelven con la idea y, como se ha señalado, ¿no?, dos pruebas que entrañan muchísimos problemas desde nuestro punto de vista. Una prueba muy general: una persona, por ejemplo, que quiere ser inspector de Hacienda, pues termina la carrera de Derecho, por poner un ejemplo, sin saber absolutamente nada o lo poco que pueda saber en Derecho Tributario de la carrera de Derecho, del grado de Derecho, pues accede a esa primera prueba muy generalista y luego ya entra en la escuela. Entonces, donde además hay una serie de personas seleccionadas y luego una segunda selección, pues entendemos que es un despropósito, porque no se puede comparar en ningún caso la formación que tenemos ahora y que necesitamos además para hacer frente a la prestación del servicio público, en este caso en la Inspección de Hacienda, con desde luego este nuevo sistema, este nuevo modelo, que es el que se plantea en el documento que ha presentado el Ministerio el otro día.
Ana, para entendernos, ahora te pregunto si os han consultado, cómo han ido esas conversaciones, si han tenido en cuenta alguna de las aportaciones, pero para entendernos ahora, un inspector de Hacienda, ¿cómo opta una plaza pública? ¿Cuál es el sistema? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Pues lo que le comentaba, el sistema es muy distinto, porque ahora mismo un inspector de Hacienda pues prepara la oposición con una academia, con un preparador, durante el periodo que sea, 2, 3 años, 4 años, estudiando 8 horas al día, 6 días a la semana. Vamos a hablar del turno libre, es decir, de aquellos que no están dentro de la función pública previamente, porque luego tenemos la promoción interna, cuando ya están dentro y se les quita una serie de exámenes, pero si tú accedes por turno libre tienes 5 exámenes. Unos exámenes escritos y luego unas pruebas orales. Unos exámenes escritos que combinan y orales que combinan esa teoría con la práctica, con la finalidad, ¿no?, de demostrar, que muchas veces también es importante señalar, advertir, que nos han calificado, bueno, de unas oposiciones totalmente memorísticas. Digo, mire, usted, de momento, pues la finalidad es saberse bien la norma, conocer bien los criterios y además demostrar que lo sabemos aplicar. Y por eso están esos casos prácticos que combinan con los exámenes orales. Y tenemos que saber con un detalle y un conocimiento muy elevado, porque tenemos que resolver los problemas rápidamente. Es decir, no nos podemos permitir el lujo de estar varios días pensando en cómo se resuelve tal o cual problema, sino que tenemos que ser rápidos, porque tenemos que tener el objetivo de garantizar un servicio público de calidad, porque la ciudadanía nos lo exige y, por lo tanto, esas pruebas no se pueden comparar. Bueno, una vez que se aprueba la oposición, se hace un año de escuela en el Instituto de Estudios Fiscales, de Escuela de Hacienda Pública, donde se amplían los conocimientos desde el punto de vista de la aplicación práctica ya dentro de la Administración, y desde luego no se puede comparar, entendemos. Por eso, cuando nos habla el ministro de rigor, la verdad es que nos deja perplejos, porque desde luego más rigor que las oposiciones que tenemos en la actualidad, pues no podemos encontrar, con sus márgenes de mejora, por supuesto, porque es un proceso que ya hemos advertido en muchas ocasiones que se puede mejorar por un lado, por otro, incluir algunas modificaciones, por supuesto el tema de las becas, que parece que es algo nuevo, llevamos demandándolo desde muchos cuerpos, y en algunos cuerpos ya existe, que no se conoce, pero también en algunos cuerpos ya existe. Entonces, no se puede comparar ese sistema, desde luego el rigor es el que tenemos ahora, y no el que parece, desde luego, con todos mis respetos, tener este nuevo sistema que se plantea pues ahora por el Ministerio.
¿Habéis tenido reuniones? ¿Os han presentado el sistema? ¿Os han consultado? ¿Os han pedido opinión sobre cómo mejorarlo?
Pues este es otro de los puntos importantes que yo creo que tiene que quedar también muy claro, ¿no? La verdad es que no han contado en ningún momento con nosotros. Y bueno, esto no es tampoco nada nuevo. Es decir, llevamos mucho tiempo con este tema, desde que el ministro de Función Pública, el señor Iceta, planteara la necesidad de reforma de la administración pública con ella de los procesos selectivos, pues los distintos ministros, sus correspondientes secretarios de Estado de Función Pública, se han planteado esta reforma y no nos han tenido en cuenta en ningún solo momento. Ha habido en algún momento alguna pátina de poder, de apariencia, ¿no?, de crear ese intento de que pudiéramos decir algo, pero sin embargo ha sido una conversación absolutamente unilateral, ¿no? Entonces, nosotros hemos pedido en varias ocasiones reuniones, ha habido un silencio absoluto por su parte, y la verdad es que nos parece, si le digo sinceramente, desde los cuerpos superiores en particular, desde los inspectores de Hacienda del Estado, nos parece una falta de respeto, ¿no? No se puede decir que se trata, como se titula, un documento de consenso, ni que tenga, pues como le digo, ¿no?, haya tenido una mínima participación, que nos hayan valorado nuestras propuestas, nuestras ideas, ¿no? No puede hablarse de consenso cuando las regiones más afectadas por esta idea no han tenido derecho a participar en nada de verdad. O sea, nosotros no hemos sabido nada de, ya le digo, por encima, pero que por escrito no teníamos ni idea de cuándo se iba a presentar este documento, ¿no? Entonces, de manera irónica, le digo también que hablamos más que de un nuevo proceso de oposición, pues un nuevo proceso de imposición, ¿no? Porque eso es lo que es para nosotros, una cosa impuesta y nada consensuada con los principales afectados, que somos, como bien lo han dicho, los cuerpos superiores, que somos cuerpos directivos, que además son en los que hay menos problemas, aunque también los hay de tasa de reposición, pero son los que menos problemas hay, porque además nos jubilamos más tarde que otros cuerpos que tienen otra categoría, y por lo tanto también nos sorprende, digo, bueno, ¿por qué hay tanto interés?, ¿no? Ya uno se pregunta por qué hay tanto interés en meter la mano, se lo digo así, con esta dureza, en meter la mano en los cuerpos superiores de la administración, en los cuerpos directivos, en definitiva, de la Administración General del Estado.
Pues Ana de la Herrán es la presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado. Muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos cuál es la situación. Un placer.
Pues muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Ante toda esta revolución, lo que hemos hecho ha sido irnos hasta una academia para ver cómo ha caído la noticia en aquellos alumnos que se encuentran ahora estudiando una oposición. Te presento a Barica.
Cada hora estoy, por ejemplo, con un tema y después tengo 5 minutos de descanso, y así hasta la hora de comer, que serían las 2 de la tarde. Después descanso 1 hora o 2, por ejemplo, de 3 a 4, y ya después me vuelvo a poner otra vez con el temario hasta las 8 de la tarde o 9. Y ya descanso hasta el día siguiente.
Ella tiene 23 años y está estudiando una oposición para administrativo del Estado. Como has escuchado, destina todo su día a intentar preparar el examen y ser la que mejor nota tenga. Es consciente de que va a ser complicado, pero tiene algunos trucos.
Coger apuntes en clase, pasarlos a limpio, leyéndome el temario una y otra vez. Por ejemplo, me apunto trucos en los que me ha dado la academia, y me miro después el vídeo del profesor explicándonos el temario y repasándolo así varias veces al día.
Te voy a presentar a Jaime. Él también está opositando. Tiene 25 años y estudia oposiciones para ser agente de Hacienda Pública.
Cada hora estoy, por ejemplo, con un tema y después tengo 5 minutos de descanso, y así hasta la hora de comer, que serían las 2 de la tarde.
Tiene más o menos, como has escuchado, el mismo plan de Barica. Lo mismo, él empieza a estudiar por la mañana y termina por la tarde. Casi todos destinan gran parte de su día a estudiar en una academia. Y es que, en este caso, en esta presentación que se ha hecho sobre cómo va a ser este nuevo sistema para funcionarios, nadie está muy atento. De hecho, desconocen gran parte de lo anunciado por el gobierno y no saben si les va a afectar o no en las convocatorias. Bueno, el caso es que tanto Jaime como Abarica, al estar en una academia que les ayuda y les felicita avanzar en su preparación, tienen un plus, para ellos es fundamental. ¿Cómo pueden afectar estos cambios también a los alumnos y a los profesores? Se lo vamos a preguntar a Aitor Urzelai, que es abogado y es preparador, es profesor de auxilio judicial en el Centro de Formación Adams. Aitor, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Desde estas últimas 24 horas, ¿os han hecho muchas preguntas sobre qué ocurre con el nuevo sistema? ¿Si le va a afectar a la gente que está estudiando y que está preparando esas oposiciones en vuestro centro?
Pues ciertamente no. Todo esto acaba de aterrizar, como quien dice, y la verdad es que entre la comunidad opositora todo esto es nuevo y de momento todavía no nos han interrogado mucho sobre ello.
Ahora mismo, ¿cómo es preparar una oposición? ¿Cómo es el día a día de un opositor? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? ¿En qué tiene que prestar más atención? ¿Cómo funciona una preparación para una oposición, para ser funcionario público?
Bueno, lo más importante es considerar que la oposición es una carrera de fondo, no es una carrera de velocidad. Es una labor a la que hay que dedicar todos los días, hay que ser muy constante y sobre todo tener confianza en uno mismo, saber que uno tiene la capacidad y la posibilidad de superar el proceso selectivo. Hay que estudiar todos los días en la medida en que se pueda, hay que repasar y sobre todo, muy importante, hay que prepararse la oposición con profesores especializados.
¿Cuánto tiempo tarda un alumno en prepararse unas oposiciones? ¿Cuánto tiempo le tenéis en vuestro centro?
Bueno, esto depende de muchas cosas, de muchos factores, empezando por la propia oposición. Lógicamente no es lo mismo preparar una oposición a un cuerpo de A1 o A2 que de C1 o C2. La complejidad es lo que primero marca el tiempo que se va a poder superar el proceso selectivo. Y luego ya, evidentemente, pues está las circunstancias personales de cada uno, pues el tiempo que pueda dedicar al estudio y a la preparación en función pues del resto de sus quehaceres o incluso de trabajos que compaginan con la labor del estudio.
¿Es fundamental acudir a una academia para preparar bien una oposición o la gente que va por libre también tiene muchas posibilidades?
Bueno, obviamente hay de todo, pero nuestra experiencia nos ha demostrado claramente que la academia es un recurso fundamental para el opositor, básicamente porque va a recibir los conocimientos de forma mucho más clara, de forma mucho más metódica, y evidentemente la preparación en la academia pues es un plus con respecto a los que deciden hacerlo en solitario.
Con esta reforma que anuncia el Gobierno, ¿habéis podido echarle un vistazo? ¿Creéis que os va a cambiar mucho la forma de preparar a los opositores? ¿Vais a tener que modificar vuestra forma de trabajar?
No lo creemos, sinceramente. Ten en cuenta que la reforma del Gobierno introduce un sistema de formación que no va a alterar el que nos compete a nosotros hacer. Hay que tener en cuenta que esta prueba va.
Aitor, si intentamos establecer un poquito la comunicación porque se te va la cobertura, a ver.
Sí, no sé si me escucháis.
Ahora sí.
Sí, os decía que esta reforma del gobierno no va a incidir en absoluto en nuestras técnicas docentes y en la forma de preparar a los alumnos, básicamente porque el proceso de formación y la prueba que ha establecido el gobierno es posterior a la propia superación de la prueba, ¿no? del proceso selectivo, para lo cual nosotros siempre vamos a estar ahí preparando a los alumnos de la misma manera.
Pues Aitor Urzelai, abogado y preparador para oposiciones. Muchísimas gracias por atendernos esta noche. Muchas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a ustedes. Buenas noches.
Pues hoy hemos hablado del nuevo modelo de oposiciones aprobado por el Gobierno que redefine el acceso al empleo público poniendo en cuestión la equidad, la eficiencia y el valor del proceso actual. No hay que olvidar que el papel de los funcionarios sigue siendo fundamental para que todo funcione, incluso cuando no lo vemos, porque sin ellos, lo público, pues no sería posible. Y como siempre, el lazo al tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, mi querido Rubén, buenas noches.
Vaya tema de las oposiciones. ¿Tú has opositado alguna vez? ¿O se ha pasado por tu cabeza hacerlo?
No, pero he tenido amigos y he tenido una amiga de, por ejemplo, de mi hija que estuvo preparando unas judicaturas y yo sé esos 3 años donde, son verdaderamente como entrar en la trampa de un riguroso convento.
Pues tenemos nuestro sistema, nuevo sí. sistema. Ahí está el bueno, gobierno sí, sí, sí. poniéndolo bueno. en práctica y presentándolo.
Ignoro, fíjate cómo son las tarjetas de visita del excelentísimo señor don Félix Bolaños García. Pero si tienen que contener todos sus cargos, ministro de la Presidencia, ministro de Justicia y ministro de Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, igual son tarjetas con desdoblamiento porque no caben tantos cargos juntos, a no ser que la letra sea tan pequeña que al recipiendario le entre en dudas y acuda al oculista. Parece mentira que siendo uno de los gobiernos con más ministros de la Unión Europea y ocupando un vergonzoso tercer lugar en número de ministros, no hayan descargado al sufrido Bolaños García de un par de ministerios y no nos mojaría la oreja en número de ministros ni siquiera Italia, el gobierno con más ministros de Europa. Pero en fin, el excelentísimo señor don Félix Bolaños García tiene inteligencia demostrada y desparpajo mucho más allá de algunos de sus compañeros y compañeras de gabinete que no resistirían una entrevista personal para un cargo intermedio en una empresa mediana. Sin embargo, al excelentísimo triple ministro, en la reforma que sugiere, le ha faltado osadía. Porque si quiere que la igualdad de oportunidades reine de verdad en la elección de funcionarios, si tanto le molestan las actuales oposiciones, lo mejor es que nos hubiera propuesto el procedimiento más igualitario del mundo, que es el sorteo de la Lotería Nacional. El excelentísimo triple ministro nació casi un mes después de que se muriera un tal Francisco Franco Bahamonde, del que no sufrió ningún agravio porque no había nacido. Pues bien, en las facultades de los 60 del pasado siglo, algunos de los que todavía viven y sufrieron la dictadura y se arriesgaron para que concluyera, sin mucho éxito, esa es la verdad, porque Franco murió en la cama, contaban que en lo único en que Franco no había puesto la zarpa había sido en la Lotería Nacional, porque nunca le tocó ni a él, ni a su mujer, ni al marqués de Villaverde, que fue su yerno. Déjense de reformas ambiguas. Ya se han apoderado de la Fiscalía, del Tribunal Constitucional, de la SEPI, de Telefónica, de Indra, de Televisión Española. Nombren a los altos funcionarios por sorteo y luego eligen, entre los agraciados, a los más progresistas. Sean valientes y dense prisa, porque esto no va a durar para siempre. Ni Franco lo logró.
Gracias, Luis.
Gracias a ti, Rubén. Hasta mañana.
Hasta mañana, Luis.
¿Sabes que Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes? ¿Y sabes que también lo es en Nevermore, donde vive Miércoles Adams? Pues sí, mira, por eso si tienes un bono volumen para la familia, un 4x4 para los fines en la tierra o un coche gótico para llevar Miércoles a la escuela, Línea Directa tiene el seguro de coche perfecto para ti en el mundo real y en el de Nevermore. Llama al 917-700-700 o entra directo a lineadirecta.com y te mejoran el precio de tu seguro directamente.
Escuchas La Linterna.
El programa más escuchado de su franja.
COPE, estar informado.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Libera tus emociones, libera tus pies. Es tiempo de la nueva colección de primavera-verano de calzado de moda Fluchos. Una lluvia de diseño y color que florece en cada pisada. Con la unión de tecnologías avanzadas de Fluchos. Dinergy, Fluchos Light. Pruébatelos y siente el placer del cambio. Esta primavera, libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Ay, sangría, sangría Don Simón. Anímate a bailar, la fiesta Don Simón. Alegría Don Simón, sangría Don Simón. Ven, vamos a disfrutar, ay, sangría Don Simón.
¡Ay! última llamada para los viajeros que siguen con vacas en la cabeza. Es ahora o nunca. Acércate a tu agencia de Halcón Viajes y asegura ya tu verano a destinos como Punta Cana, Italia, Tailandia, Croacia, Cabo Verde, Isla Mauricio y muchos más. Reserva ya tu viaje de última hora, precios irrepetibles, antes de que se acaben las plazas. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía y lo hacemos analizando lo que ha sido este pleno escoba. Se llama escoba porque se mete todo lo que ha quedado ahí a lo largo de los últimos meses suelto y antes de irse uno de vacaciones, pues lo saca todo ahí, ala. Bueno, pues vamos a analizar ese pleno escoba que se ha celebrado en el Congreso. Un pleno, por cierto, que ha vuelto a evidenciar la fragilidad del gobierno, que ha tenido que retirar dos leyes estrella. Una de ellas, la reforma del sistema judicial. Y la otra, la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media. Era el gran logro de Yolanda Díaz, que finalmente, ante la amenaza de Junts de votar en contra, pues no ha ido, se sigue negociando. Sin embargo, la vista estaba puesta en varios decretos que había aprobado el Consejo de Ministros y que el Congreso tenía que convalidar. Por ejemplo, el decreto que recoge las medidas para fortalecer el sistema energético tras el gran apagón del 28 de abril. Sara Aguesen es la ministra de Transición Energética.
Tengo la convicción de que los grupos de esta Cámara comparten el compromiso de ofrecer respuestas, porque es lo que se espera, respuestas a la ciudadanía ante lo ocurrido el pasado 28 de abril. Pues traemos respuestas.
Gonzalo Zaballa, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén? Buenas noches.
No estaba del todo claro que el decreto fuera a salir adelante porque Podemos ya había anunciado que iba a votar en contra. Por lo tanto, el gobierno dependía en parte de los votos del Partido Popular, más en concreto de su abstención. Y finalmente el PP ha dicho que no. Que no se abstiene, que vota en contra. Un rato antes, Pedro Sánchez desde Uruguay se refería a esa derrota parlamentaria. El presidente del gobierno intentaba restarle importancia y hablaba de las otras 6 votaciones favorables. Además, acusaba a esos grupos que votaban en contra de ir contra el interés general.
Creo en la política como un mecanismo de solución, de concertación de soluciones, pero también de poner encima de la mesa soluciones. Y no de utilizar esta u otra votación para ver si con esto pues al gobierno pues le sufre un castigo parlamentario. No lo hemos sufrido, lo han sufrido los españoles. Pero ya les digo, si no se convalida, volveremos a llevar este Real Decreto Ley. Y ya le adelanto que será aprobado.
Vamos a ver, la pregunta clave, Gonzalo. ¿Qué es lo que se votaba? ¿Y cuáles eran los objetivos principales?
Pues básicamente dos, Rubén. El refuerzo del sistema eléctrico y lo que han llamado la transición energética, a base de fomentar el autoconsumo, el uso de bombas de calor y el almacenamiento de energía.
¿Y eso cómo se haría?
Pues teóricamente con supervisión, almacenamiento y electrificación. La supervisión la haría la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que evaluaría cada 3 meses el control del sistema eléctrico. En el apartado del almacenamiento se hablaba de favorecer la combinación de baterías con energías renovables. Y en tercer lugar, la electrificación. ¿Cómo? Pues promoviendo la descarbonización del transporte, que en la teoría suena fantástico, pero que luego es más difícil llevarlo a cabo. Y además proponían eliminar barreras para el uso de energía eléctrica.
Además, el gobierno había incluido 2 nuevas figuras un tanto llamativas: el gestor de autoconsumo y el agregador independiente. ¿Esto qué es?
Bueno, pues el gestor de autoconsumo es una persona o una empresa que ayuda a hogares o negocios que producen su propia electricidad, por ejemplo, con placas solares, a compartir esa energía con otros o con la propia red eléctrica. Y el agregador independiente es alguien que reúne la energía de muchos pequeños productores, como casas con placas solares, y la vende a los mercados eléctricos. Es como si juntara muchas gotitas de energía en un solo cubo para negociar mejor con las compañías eléctricas.
El papel lo aguanta todo, pero luego esto llevarlo a la práctica es complicado.
Claro.
Pero vamos a lo mollar. ¿Por qué lo han rechazado los grupos, tanto PP como Vox, Podemos, BNG? ¿Por qué, Gonzalo?
Pues mira, por un lado, el secretario de Organización de Podemos, Pablo Fernández, recalcó la ineficiencia del proyecto y aseguró que era fruto de lo que, dice, las empresas energéticas le susurran al oído al gobierno. Por su parte, Vox es contrario a la regularización del mercado energético y a la transición ecológica recogida en la Agenda 2030, eso ya lo sabemos, y por parte del Partido Popular, pues ellos aseguran que no están de acuerdo con la parte del decreto que se refiere al apagón, porque denuncian que no ha habido ninguna dimisión o cese después del 28 de abril. Guillermo Mariscal, del Grupo Popular.
Se habla incluso de medidas operativas para más allá de primavera, e incluso algunas para dentro de 2 años. Esa es la velocidad de respuesta ante un apagón. Tampoco hay evaluación, como no hay nunca, de impacto económico. ¿Quién va a pagar el incremento de la factura para familias y empresas? ¿Quién lo va a pagar? ¿Dónde está esa evaluación? ¿Quién paga lo que, sin lugar a dudas, es un nuevo rediseño del sistema eléctrico español? No lo dicen, pero todos lo sabemos.
Por cierto, los populares han añadido que, respecto a otros asuntos que está incluyendo el texto, el PP dice que va a presentar una proposición de ley en el Congreso, dice, en coordinación con las comunidades autónomas, para garantizar las inversiones que España se supone que necesita en materia de energía.
Por cierto, entre los votos en contra también ha estado Junts.
Correcto.
Que últimamente
va en dirección contraria a lo que quiere el gobierno.
Sí, decide castigarle para recordarle, oye, ¿qué hay de lo mío?
Sí.
Bueno, más allá de esto, hoy hay una noticia que ha llamado mucho la atención, y es que la industria ha perdido el 25% de su empleo en España desde el año 2000. Actualmente, la industria manufacturera no llega a suponer 1 de cada 10 empleos en España, cuando hace 25 años estaba por encima del 17%, Gonzalo.
Sí, desde luego. Según el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, en la industria manufacturera española trabajan actualmente 2.170.000 personas, o sea, alrededor del 9,9% del empleo total del país. Esto significa que del 2000 al 2024 el tejido industrial ha perdido 723.500 trabajadores. Juan Fernández es economista e investigador en el IBIE.
El peso que representan las manufacturas en España es 3,9 puntos porcentuales por debajo de la media de la Unión Europea. Por tanto, estamos lejos del objetivo del 20% que la Comisión Europea pone como objetivo de reindustrialización. Y no solo estamos lejos, sino que de forma creciente nos estamos distanciando.
Y esto, Rubén, te puedes imaginar, tiene un impacto directo en lo que aporta la industria a la renta española, que ha pasado de generar el 17,9% en el año 2000 al 11,8%, o sea que 6 puntos menos.
Hay que recordar que cuando hablamos de la industria manufacturera estamos hablando del conjunto de todas las industrias, excepto la energía.
Sí, en ese sentido España tiene 4 grandes motores, pero no todos funcionan por igual. En primer lugar tenemos la industria agroalimentaria, que es en la que más destacamos. Por sí sola representa el 19,4% del total nacional y se sitúa muy por encima del listón europeo, en concreto 8,4 puntos más que la media que registran los 27 países de la Unión Europea. Los otros 3 grandes referentes industriales en España son los sectores del metal, con el 12,7%, química y farmacia, con otro 12,1, y la fabricación de material de transporte, con el 11,8.
¿Hablamos de sueldos?
Adelante.
Vamos allá. El sueldo medio de los españoles alcanza un nuevo récord al rozar los 27.600 euros brutos al año en 2024. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. El sueldo medio de los españoles alcanza máximos históricos, pero con grandes diferencias entre sectores. Mientras que en la hostelería apenas se llega a los 17.000 brutos anuales, en el sector energético se superan los 62.000. También influye el tamaño de la empresa, las grandes pagan salarios más altos y la región en la que se trabaje. Según el INE, madrileños, vascos, navarros y catalanes tienen sueldos por encima de la media y a la cola, extremeños y canarios. ¿Y qué provoca estas diferencias? José Emilio Bosco, catedrático de Economía de la Universidad de Valencia.
Si no aumenta la productividad, puedes meter más gente a trabajar, producen lo mismo que los anteriores, prácticamente en una hora, y se traduce en un salario similar a los que ya trabajan.
Y es que España está por debajo de la media europea en productividad, y eso se traduce en que, trabajando a tiempo completo, ganemos 400 euros menos al año que la media europea, según Eurostat.
Lo que ocurre con esto es que, por mucho que suban los sueldos, la realidad es que el precio de la vida, el coste de la vida, sigue siendo demasiado elevado. Y eso lo notamos muy claramente en la vivienda. Fíjate, teniendo en cuenta las fechas en las que estamos, son mucho, sobre todo los jóvenes, los que tratan de alquilar un piso donde poder empezar el curso.
Y la verdad es que ahora mismo parece misión imposible, porque el problema es que los anuncios de alquiler vuelan, Rubén, y para muestra un botón. En el segundo trimestre, cada anuncio que se publicó en el principal portal de referencia para el alquiler de pisos tuvo de media 38 interesados. Todos sabemos que en nuestro país hay una altísima demanda y muy poca oferta, pero eso también tiene una incidencia distinta según la región a la que miremos de España.
Por ejemplo, ¿qué capitales destacamos?
Bueno, pues Barcelona es el mercado donde es más difícil hacerse con una vivienda, porque cada anuncio tiene más o menos a 95 interesados. Le siguen Palma de Mallorca con 64, Madrid con 44 y San Sebastián y Bilbao ambos con 41. En la media nacional se sitúa Valencia y Málaga, y por debajo están Sevilla y Alicante. Que esto no quiere decir que en estas últimas, en Sevilla y Alicante, sea fácil encontrar un piso.
No, en lugar de 38 adelante a lo mejor tienes 32.
Correcto.
O sea, aquí sigue siendo mucho. Y cuando preguntas a los expertos por este tema, lo que te dicen es que las medidas en materia de alquiler que se han ido aprobando en los últimos años han generado inseguridad en los propietarios. Y muchos han optado por retirar sus viviendas del mercado. Y esto lo que hace es reducir la oferta todavía más.
Además, los propietarios que han decidido quedarse en el mercado, pues muchos se encuentran interesados en sus viviendas y, claro, escogen siempre a los perfiles que menos riesgo ofrecen. Y eso ya sabemos, va dejando fuera a las familias más vulnerables, que en muchos casos pues ven misión imposible entrar a un piso.
Por lo demás, hay una palabra de la que hablamos prácticamente todos los días, que es aranceles. Trump lleva 6 meses en la Casa Blanca y, más allá de las decisiones internas, lo único que repite constantemente es aranceles, aranceles, aranceles.
Estados Unidos ha sido víctima de abusos durante 40 años. No pueden venir y robarnos nuestro dinero, nuestros empleos, nuestras fábricas y nuestros negocios y esperar que no los castiguen. Y están siendo castigados con aranceles. Los políticos de antes no han querido usar este arma porque han sido deshonestos y estúpidos, pero ahora la estamos usando nosotros.
En abril, Donald Trump impuso aranceles a las importaciones en Estados Unidos, lo que afectó gravemente a las exportaciones españolas al país. En mayo, estas exportaciones cayeron un 14,4%, lo que significa que las empresas españolas vendieron menos a Estados Unidos. A pesar de esto, las exportaciones totales de España crecieron un 0,8% en el último mes, ya que las empresas comenzaron a vender más a otros mercados, especialmente dentro de la Unión Europea.
Además, las importaciones a España también están cambiando. Muchos países europeos y otros como China y Japón han aumentado sus ventas a España, compensando en parte la caída de las importaciones estadounidenses. Aún así, en mayo, las importaciones españolas sumaron 37.500 millones de euros, lo que supone un déficit comercial de más de 2.500 millones. De hecho, Sánchez está hoy en Uruguay y ha vuelto a insistir en que es necesario dar un impulso a ese acuerdo con Mercosur, que no está del todo ratificado y que cuenta con la oposición firme de países como, por ejemplo, Francia.
Este acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur es la mejor respuesta, por tanto, al actual contexto de incertidumbre internacional y la mejor manera de protegernos ante el creciente conflicto comercial. Es evidentemente una medida perjudicial para todos. Nadie gana en las guerras comerciales. Todos perdemos. También las empresas, los trabajadores y los consumidores de Estados Unidos.
Como todos los años, llegamos a la temporada alta para el turismo, para los servicios, pero también para todo lo relacionado con el entorno tecnológico. Nos relajamos también de lo digital y la tecnología nos va a acompañar estos días, más si cabe que el resto del año, ¿eh? Y a veces no hace falta un ciberataque para que nuestro móvil, internet o cualquier dispositivo se convierta en una auténtica pesadilla. Vamos a repasar algunos consejos, algunas precauciones que podemos tomar para disfrutar de unas vacaciones con tecnología, pero segura. Como cada martes, hablamos con nuestro consultor de cabecera, que es Mario Ñáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Rubén? Buenas noches.
¿Estamos en una época especialmente sensible para nuestra seguridad tecnológica?
Totalmente, ¿no? Como comentaba, yo creo que el verano combina muchos factores de riesgo. Más desplazamientos, conexiones desde redes públicas, mayor uso de dispositivo en exteriores y, como dices, pues una cierta bajada de la guardia y, bueno, pues todo esto hace que nuestros datos y nuestros equipos estén más expuestos que en otras épocas del año.
Vamos a empezar con algo muy común, que es el Wi-Fi o Wi-Fi. que lo decimos mal, el Wi-Fi público, el Wi-Fi, ¿es tan peligroso como dicen?
Pues sí, las Wi-Fi, como comentas, yo creo, sí, especialmente si no tomamos algunas pequeñas precauciones, ¿no? Yo creo que muchas redes abiertas, sobre todo en aeropuertos, en hoteles o en cafeterías, no están cifradas, es decir, no está protegida la información que circula por estas redes. Y esto permite que un atacante, pues, pueda interceptar los datos que envías o recibes. Y claro, cuando esos datos que envías o recibes son contraseñas, correos, datos bancarios, pues lógicamente, pues eso es un poquito peligroso, ¿no? Este atacante, en ese caso, puede ser el que esté sentado a tu lado, o que el router al que te estás conectando pues esté intervenido ya por un hacker con un virus y te crea un problema.
¿Y qué se puede hacer?
Bueno, yo creo que lo más recomendable en estos casos es utilizar una cosa que se llama VPN, que es traducido del inglés, es una red privada virtual, que es una aplicación que podemos tener en nuestro móvil y que cifra los datos, nuestra conexión de extremo a extremo. Es, como os digo, una aplicación que casi ofrecen todos los programas de antivirus, casi todas las plataformas lo tienen, y son muy fáciles de usar y muy fáciles de instalar en nuestro móvil. Y si no tienes una, pues evita, yo también daría un consejo, si no puedes utilizar esto o no te atreves a utilizar una VPN, pues yo evitaría hacer operaciones sensibles en verano, en las que viajen nuestras contraseñas, como digo, o los datos bancarios en redes públicas. Y si no hay más remedio, fíjate, si no tenemos la VPN y tenemos que acceder al banco, es mejor utilizar la red móvil directamente, 4G o 5G, porque esa red, por defecto, tiene cifrado y es mucho más difícil de espiar o de escuchar.
Sí, esto es importante, ¿eh? Mejor un 4G o un 5G cuando vas a hacer alguna operación, antes que meterte en una red que no sabes qué agujeros de seguridad tiene.
Así es.
Cambiando de tema, el calor puede afectar a los dispositivos. Yo he visto como un teléfono pitaba porque había 52 grados.
Que es el límite que tienen, efectivamente, pero pasa, ¿eh? O sea, y desgraciadamente con las olas de calor que estamos sufriendo me parece que cada vez va a pasar más. Pero claro, como dices, pitan porque tienen una alarma, el calor extremo daña muchas veces de forma irreversible las baterías, los componentes internos, los chips, y hasta puede provocar apagones inesperados de los dispositivos. Me da igual que sea un móvil que un ordenador. Dejar el móvil al sol o en el coche es un error muy común y que nos puede costar muy caro.
Pasa también a veces con las baterías externas. Cuando tú estás cargando el teléfono con una batería externa, a veces se para y te dice, el teléfono ha alcanzado una temperatura muy alta, se ha detenido la carga. Es importante, que es más común de lo habitual, porque a lo mejor no vas a estar a 52 grados en cualquier sitio, pero con una batería externa sí puedes tener algún problema. ¿Cómo nos protegemos?
Bueno, pues mira, como las personas, es que parece ridículo, pero es que es así. Pues hay que evitar, como dices, la exposición directa al sol, no cargarlo cuando esté muy caliente. Efectivamente, cuando vemos que el móvil está con baja batería, lo hemos estado utilizando de forma intensiva, sobre todo en la playa, que está buscando redes continuamente, pues esperar para cargarlo a que se enfríe, guardarlo en lugares frescos o en la sombra. De hecho, fíjate, hay unas fundas, llaman fundas térmicas, que son muy útiles para este tipo de viajes, sobre todo cuando estamos en zonas así del mar y demás. Y ojo con el agua también, que aparte de la temperatura que estamos hablando, el agua es el segundo gran enemigo de nuestros dispositivos y nos puede salir bastante caro si se moja.
Hombre, ya has visto las piscinas, sí. Y luego en la playa, que va todo el mundo ahí con las bolsitas, que muchas veces creemos que eso va a proteger, pero tampoco es que sea...
Tampoco.
Lo recomendable es no bajarlo a la piscina ni llevarlo a la playa.
Efectivamente.
Otra cuestión, muchos hablan de la verificación en dos pasos como algo esencial. ¿Esto es así? ¿Es verdad?
Absolutamente. Y máxime cuando nos vamos a conectar desde estos sitios de vacaciones a muchísimas cosas que utilizamos habitualmente. Pues que lo bueno, porque aunque alguien te robe tu contraseña o tu usuario, lo haya escuchado, como decíamos antes, no podrá entrar en esa plataforma sin este segundo factor, sin esta verificación de segundo paso. Que suele ser, para que nos entendamos, es cuando tú entras y por otro lado, al mismo tiempo te llega al móvil o a la aplicación, pues un código que tienes que introducir. Esto es lo que se llama la verificación en dos pasos. Y es una de las medidas más eficaces contra los ciberataques. De las que más, sin duda. Sobre todo en estas fechas que estamos fuera, deberíamos tenerlo activado en todos los servicios importantes. En el correo electrónico, en nuestra cuenta de redes sociales, ni qué decir de las aplicaciones bancarias que utilizamos, etc.
Vamos con las redes sociales. ¿Compartir fotos de las vacaciones puede ser una actividad de riesgo?
Pues sí, mira que nos gusta lo del selfie y perdóname, pero vacilar de qué bonito es el sitio donde estamos. Pero claro, es que para empezar, indica claramente que no estás en casa. Eso de entrada. O sea, que si te ven saliendo, ya saben los malos, pero ya los malos tradicionales. Es una información muy útil para los ladrones físicos. También para los digitales, pero sobre todo para los físicos. Ya saben a qué casa ir, ¿no? También puedes ponerte a fraudes o estafas. Yo creo que lo mejor es dejar las subidas de contenido a redes públicas para la vuelta de vacaciones. Y publicar solo o en redes privadas, en grupos privados de WhatsApp, donde esté controlado, y vigilar quién tiene acceso a tu... Y otra cosa importante, vigilar quién tiene acceso a tu ubicación del móvil, porque evidentemente eso se puede utilizar para suplantarte o para aprovechar que no estás en cierto sitio, tu trabajo, tu oficina o tu casa, para robarte.
Otro clásico de aeropuertos y centros comerciales son los puntos de carga USB. Bueno, ya hay incluso en algunas ciudades hasta los autobuses públicos. ¿Esto es seguro?
Pues mira, ya sabes que es la gran panacea de la comodidad, ¿no? De la comodidad del futuro. Si hay wifi, como decíamos antes, si hay batería o cargador, estamos felices, pero no. No son seguros, no siempre. Hay ataques conocidos, como hay uno que se llama el juice jacking, que lo que hace es precisamente es que se usa el cable de carga para acceder a tu dispositivo sin tu permiso. O sea, te crees que lo estás enchufando para cargar batería, pero estás realmente accediendo a los datos de tu móvil. Lo mejor es que lleves tu cargador de enchufe, o sea, el que tiene las dos patillitas al final y no un cable USB, o un adaptador, o si vas a utilizar un cable USB, llevar un cable tuyo, que los hay, que tiene una cosa que se llama bloqueo de datos. O sea, que en la punta, en el conector, llevan un chip para evitar que alguien intente extraer datos de tu móvil. Vale, también existen las baterías externas que dices tú, los power banks, que tienen este tipo de protección, que yo creo que es más recomendable que utilizar el enchufe que te encuentras por ahí. Lo que nunca ha de hacerse es conectar el móvil, sobre todo desbloqueado, a un puerto público. O sea, en cualquier caso, si ya te arriesgas a utilizarlo, que el móvil esté bloqueado. Porque como esté desbloqueado, entonces sí que estás corriendo un riesgo muy grave.
Buen consejo ese. Mario, si perdemos el móvil en vacaciones, ¿qué medidas deberíamos haber tomado antes?
Que esa es la importante, porque el prevenir es curar, ¿no? Como decía, claro. Pues mira, primero, tener el dispositivo bien protegido. O sea, es decir, que esté protegido el acceso a este bloqueo que decimos, pues con algo, con huellas, si es posible, con el reconocimiento facial de la cara, por supuesto con el PIN, es decir, cualquier mecanismo que sea complicado abrir el móvil. Segundo, tener activada la función de localización, pero no de localización nuestra, sino de localización y borrado remoto, para que permitas rastrearlo. O sea, es decir, el móvil tiene, casi todos los móviles, tanto Android como iPhone, tiene una función en la que tú puedes decir permitir localizar el móvil incluso apagado, para que si te lo roban, pues la propia casa pueda, el fabricante pueda localizarlo. Solo hay que activarlo en la configuración de seguridad, y esto es algo básico, pero que mucha gente no lo tenemos activado y nos puede salvar de bastantes problemas.
Capítulo de estafas, que este también es importante. Cada verano hay casos de estafas en alquileres turísticos. ¿Esto cómo lo podemos detectar? Porque cada vez están mejor hechos.
Claro, ahí está. Y este año vuelve a estar de moda. Es un riesgo muy real, muy real. Hay web falsas que simulan ser de confianza y que muchas veces pues desaparecen tras recibir el primer pago. Y sobre todo, como comentas, también hay anuncios falsos en redes sociales. Pero es que además ahora lo que están utilizando son fotos y datos reales, de alquileres reales. Y claro, hay que desconfiar de dos cosas cuando nos encontremos con estas cosas, de dos temas. En primer lugar, lo que decimos siempre, precios anormalmente bajos. Y luego, cuando vamos a hacer la reserva, cuando nos empiecen a contar una milonga, porque claro, vamos a acceder a través de plataformas legales como Booking o similares, cuando nos empiecen a contar el del alquiler que está al otro lado, que para pagar debemos salir de la plataforma, que le hagamos un bizum directamente porque tiene un problema con la plataforma, o que mejor se lo hacemos por otro sitio, entonces desconfiar, porque nos están sacando de esta página web legal para ir a otra que puede ser suplantada y que nos están forzando a dejar nuestro dinero donde no debemos.
¿Y qué hacemos para evitarlo?
Bueno, pues como digo, reservar siempre en plataformas conocidas, o sea, de las famosas, los Booking y compañía, y empezar y revisar los comentarios de todos los usuarios, qué dicen de ese hotel, qué dicen de ese alquiler, qué dicen de ese apartamento. Y como digo, realizar todo el proceso dentro de esa plataforma. Ahí estoy, me he logado, se ha hecho login y me he entrado en la plataforma, empiezo ahí a buscar, selecciono el apartamento del hotel y termino ahí, haciendo la reserva y pagando ahí. No salirme nunca a mitad del proceso, porque entonces es cuando me pueden estar intentando estafar.
Bien. Otro tipo de estafas que se estén dando este verano, Mario, porque siempre esto va por modas. Sí, efectivamente. Y cada año hay algunas que son más punteras que otras.
Pues así es, ¿no? Y bueno, yo algo que ya viene sucediendo y que se está extendiendo mucho, por desgracia, y por ejemplo, ahora los cargadores de coches eléctricos también, es la moda de este año, los cargadores de coches eléctricos, que se monta bastante colapso en esta época del año, es la sustitución de los códigos QR. Estos códigos son estos cuadraditos llenos de puntos blancos y negros.
Esto es muy peligroso y es muy fácil caer.
Correcto. Ahora lo vemos en los restaurantes para descargar la carta, como te digo, en los puntos de carga de coches eléctricos para activar el punto de carga y pagar la carga de la electricidad que vamos a consumir. El problema no es el código en sí mismo, el problema es que lo que hacen es que sustituyen ese código, ponen una pegatina encima del código verdadero con uno falso, que nos dirige a una aplicación que no es la legal de contratar el servicio o ver la carta del restaurante. Entonces este QR falso, pues bueno, nos dirige a páginas falsas donde van a intentar estafarnos, y de hecho lo que veréis es que esos QRs, nada más cargarlo, lo que nos pide es que metamos la tarjeta de crédito para pagar no sé qué.
Tú entras y te trincan los datos.
Claro.
¿Y qué hacemos para evitar caer en estas trampas?
Bueno, hay que estar muy atentos para detectar esta pegatina, pero claro, aquí entramos en el mundo físico, mirar si se nota manipulado alrededor de la mesa o de la pared o del cargador, este QR, si vemos ahí que parece que está despegado, y claro, y eso es complicado, pero hay que estar muy atentos, a mirar a ver si parece que han pegado algo encima. Y luego, desde el punto de vista ya menos físico, más digital, en cuanto entremos en el QR y veamos que nos manda una página sospechosa donde, como te digo, lo primero que nos van a pedir es contraseña o datos bancarios, desconfiar, porque ninguno de los, por ejemplo, de los que restaurantes, lo que te van a poner allí es una carta, no te van a pedir datos, y un cargador de coche eléctrico te va a mandar directamente a activar el punto de carga, no te va a pedir ningún dato tampoco. Entonces, si vemos estos problemas, es mejor usar aplicaciones que ya tengamos instaladas nosotros en el móvil, que tengamos confianza en ellas, porque los proveedores auténticos, como te digo, ya están avisando a todos los usuarios de este tipo de estafas. Así que, si el QR no nos gusta, utilizar la aplicación que nos hayamos descargado previamente en el móvil.
Y para terminar, en caso de duda o problemas...
Bueno, en caso de dudas o incidentes que podamos tener, porque al final todos podemos caer y picar, además de denunciarlo directamente y lo más rápidamente posible a Policía Nacional o Guardia Civil, recordemos que tenemos el teléfono 017 del INCIBE y su web, la Oficina de Seguridad del Internauta. Allí vamos a o las webs de estos mismos, como es el INCIBE.es o red.es o osi.es. Estos son canales que todos ellos tienen, estos organismos públicos, en Twitter, en Facebook, en Instagram, y ahí nos van a dar soporte, nos van a ayudar, incluso si tenemos que poner alguna denuncia, tomar alguna medida técnica, también nos van a acompañar.
Pues ha quedado muy completo, Mario. Te iba a decir decálogo, pero han sido más de 10. Estos consejos y estas precauciones que tenemos que tomar para disfrutar de unas vacaciones tecnológicamente tranquilas. Porque los malos van pensando por delante. Así que hay que evitar determinadas cosas.
Sin duda, con un poquito de cuidado podemos disfrutar de un verano tranquilo.
Todos los martes, Tecnología en la Linterna. Mario, muchas gracias.
Buenas noches, Rubén. Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. Cada mañana, una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, ¿por dónde empezamos?
Bueno, creo que han desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
¿Y si dejamos de esperar al viernes para comer en ese restaurante al que le tenemos tantas ganas? ¿Y si las escapadas de fin de semana empiezan a llamarse escapadas de lunes o de miércoles? ¿Por qué no ir al teatro los martes o los jueves? Con el cupón Diario de la Once, de lunes a jueves puedes ganar hasta 500.000 euros. Y practicar el bien vivir a diario. Cupón Diario de la Once. Te toca bien vivir.
Once. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las Relabs de Vision Lab. Sí, las Relabs ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
¿Por dónde creéis que pasa la solución para todos estos estudiantes que lo están pasando tan mal intentando localizar alojamiento para este curso escolar? El humo de este incendio se puede ver, fíjate, a 450 kilómetros de distancia. Bueno, pues estamos hablando de esos, de habitaciones con vistas.
Efectivamente, buenas y malas. Esta es de las buenas, fijaos.
De lunes a viernes de 3 a 7, La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Son las 10, las 9 si nos escuchas desde las Islas Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE, estar informado.
Pues ya lo